hacemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré, oye, pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré.
Buenos días, hoy es 17 de octubre de 2014. Este programa va en homenaje a Isabel, nuestra compañera que falleció el miércoles pasado, y a un compañero que me acabo de enterar que falleció ayer, de un compañero de centro de día. Va por ellos. Ahora presento a mis compañeros. Buenos días, Ángel.
Buenos días.
Buenos días, Simón.
Buenos días.
Buenos días, Taller. Buenos días, Tommy.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Jesús.
Hola, Carmen, buenos días.
Ricardo, buenos días. Ricardo. Buenos días, Paco. Buenos días, Luis Ángel. Ángel Luis. Buenos días, Rubén.
Buenos días.
Buenos días.
A los mandos, Chumi. Y Inma.
Buenos días.
Bueno, y ahora damos paso a Jesús. ¿Qué nos cuenta Jesús?
Sí. Bueno, pues sí. Más Artur Mas descarta hacer la consulta del 9N en los términos del decreto. Los partidos favorables a la consulta soberanista del 9N, RC, RG y V, recibieron ayer la peor de las noticias posibles del referéndum. No puede celebrarse a los términos fijados del decreto de convocatoria. Fue el propio presidente catalán, Artur Mas, el encargado de transmitirles su decisión en una reunión que pretendió ser secreta, convocada ayer por la tarde en el Palacio de Pedralbes. Se trataba del tercer encuentro mantenido entre las partes para buscar una salida a la situación después de que el Tribunal Constitucional suspendiera tanto el decreto de la convocatoria del 9N como la propia ley de consultas. En la tensa reunión de anoche, el Ejecutivo catalán admitió frente a los partidos que no ven ninguna forma de hacer la consulta en función de los que estrictamente establece el decreto. Una afirmación que ha terminado de distanciar a CiU de los demás partidos soberanistas.
Bueno, ¿y qué opináis, compañeros, sobre lo que quiere hacer este personaje?
Política para hablar.
Opino que los catalanes son unos cabrones y que en España ¿Y quieren ser independientes a toda costa? ¿No quieren ser españoles?
Punto primero, me gustaría puntualizar, antes de decir lo que voy a decir, me gustaría puntualizar unas cosas. Primero, al margen de cualquier cosa, me parece muy mal generalizar y poner a todo un colectivo bajo el mismo saco de insultar a todo un colectivo.
Sí, bueno,
y segundo,
tío,
que a todo un colectivo. Y segundo, yo pido que, al igual que no nos gustaría que a las personas con enfermedad mental nos llamen asesinos, pido que no se llamen ni a los catalanes, ni a los vascos, ni a los negros, ni a quien sea, ni al colectivo que es, ni al colectivo étnico o nacional o racial o social que sea, que se les tache de cabrones, ni de ningún otro peyorativo. Entonces, y luego comentar que nosotros, que a muchas personas de extrema derecha se les olvida que hemos estado en situaciones peores, porque lo peor para España no sería que Cataluña fuese independiente, eso no sería lo peor. Peor sería que estuviéramos en una dictadura.
Perdona que te digas eso, pero yo creo que si Cataluña, que es una gran potencia, bueno, me refiero a potencia a nivel de país, de España, o sea, de ciudad,
sí,
me refiero.
A nivel de región, sí.
De región, que es una que produce mucho de extranjero. Si Cataluña nos abandona, España, o sea, el resto de España lo va a notar, ¿eh? Yo no tengo nada a favor ni en contra de Barcelona, pero lo va a notar España, ¿eh? Te lo digo, esto a mí.
Yo quiero comentar una cosa, compañeros míos. Quiero comentar una cosa. Yo creo, es que yo entiendo, hay gente que, pues que, por tanto, que mi compañero Tommy a lo mejor me puede dar la razón.
Sí.
Con tanto político corrupto, corrupción, ¿lo entiendes? Artur Mas y una parte de barcelonistas quieren independizarse por ese tipo de situaciones. Entonces yo digo, ¿qué queremos los españoles? ¿Ser parte de Cataluña o no ser? ¿Qué queremos los españoles?
Bueno, Ángel Luis tiene la palabra.
Vamos a ver, que lo que he dicho antes, hace un momento, de que los catalanes son unos cabrones, se me ha acabado.
Bueno, te aceptamos las disculpas,
Ángel. Yo quisiera decir, perdona, Tommy, si tengo unos segundos, sí, que muchas veces Cataluña se piensa que en España se está robando. Por eso ellos se quieren ir de España, porque dirán que en Madrid se roban, pero también tiene que darse cuenta que Jordi Pujol es catalán y ha robado mucho Barcelona también. Entonces, que no haya tonterías. ¿Entendés lo que os quiero decir? Que también Barcelona se ha robado mucho. O sea, no puede echar la culpa al resto de España. ¿Verdad, Carmen?
Yo personalmente no creo que Cataluña nos eche la culpa al resto de España. Hombre, en todas partes hay de...
No, lo que echa la culpa es que se quiere independizar, pero pagándole a España las cosas. Y te independizas del todo, ¿no?
Eso sí,
no eres dependiente de España.
Eso sí, Rubén. Eso sí, Rubén.
Perdón. Eso también tiene razón ahí, Rubén.
Sí, yo creo que nuestro compañero Rubén tiene razón. Y yo es que no sigo mucho eso, pero sigo porque sale en todas las cadenas, ¿sabes? Que es muy difícil que no lo vea.
Yo quisiera decir también a favor de la Barcelona, de parte de Barcelona, que hace poco se la televisión, mucha gente se estaba manifestando a favor de España. O sea, que no van todos los barceloneses en contra de España. O sea, que quieren independizar.
Eso.
Perdonadme, también hay muchos barceloneses que quieren ser españoles. O sea, no os equivoquéis. No van a pagar todos, como decía mi compañero Tommy, todos justos por pecadores.
Sí.
Por eso no hay que insultarles tampoco.
Sí.
¿No, Tommy?
Además, otra cosa... Bueno, te dejo tú lo que te...
Sí, sí. Yo quiero comentar una cosa. Hay tanto catalanes que se sienten españoles como catalanes que no se sienten españoles. Eso es lo que hay.
Además, otra cosa muy sencilla. Que tú no te sientas de un país no quiere decir que tú desprecies a este país. Porque, por ejemplo, yo puedo sentirme madrileño y no sentirme... Y no sentirme español. O como Manu Chao, yo puedo sentirme incluso apátrida, o sea, que las fronteras no deberían existir. Y eso no significa que él desprecie a ningún país ni nada por el estilo.
Bueno, pues Tommy, me ha encantado, oye, a mis compañeros, pero me ha encantado cómo habéis hablado. Como si habéis debatido mi noticia y ahora porque era solo la canción.
El cesto de tu cara te delata y la furia que se anida en tu interior. Un malestar inunda tus sentidos. Estar con él fue tu única ilusión. A veces en la vida se pasa mal, deseos y sentimientos sin controlar. En tu lugar lo intentaría olvidar, el tiempo calmará el dolor, ese dolor.
Radio, soy Jesús, aquí los mando al micrófono y voy a presentar a mi compañero Tommy, ¿qué nos trae?
Bueno, ahora nos vamos a Colombia. El expresidente del gobierno colombiano, Álvaro Uribe, se opone a las negociaciones con las FARC. Desde que Juan Manuel Santos hizo público el proceso de paz con la entidad armada, Uribe, según fuentes del diario El País, ha afirmado en palabras textuales que el gobierno le está entregando el país a los terroristas y al castrochavismo. Según el diario El País, Uribe mantuvo contactos secretos con la guerrilla para negociar la paz. Juan Manuel Santos aseguró que es mentira que la oposición niegue que intentó empezar un diálogo con las FARC y con el ELN. Dijo en palabras textuales, «Sí hubo, no uno, muchísimos intentos para realizar un proceso de paz como el que estamos realizando nosotros». Bueno, ¿qué opináis de todo esto?
Me parece muy mal que con la paz se juegue o se... o hagan debates, porque la paz es algo importante en el mundo, porque yo pienso que si no hubiera guerras, mejor nos iría a todas las personas en general del mundo, porque hace el amor y no la guerra, con perdón, y pienso que la paz está por encima de todo en nuestra vida, porque la guerra no trae las consecuencias malas, y es una pena, ¿verdad?, que a día de hoy, como vosotros sabéis, hay muchos países, Afganistán, bueno, por ahí en muchos sitios que están todavía de guerra, y por ahí, por Gaza, por ahí. Y es una pena que mueran muchos inocentes, y la verdad me entra escalofríos, de verdad me entra escalofríos. No sé qué opinan los demás.
Yo realmente lo que pienso es que el presidente Álvaro Uribe, y cualquiera que diga, en mi opinión, tonterías, debería meditar más lo que dice, porque aquí en España, por ejemplo, y de eso seguro que él lo sabe, hemos derrotado a la ETA gracias al diálogo que hemos tenido y gracias a que nos hemos mostrado que nosotros somos mejores que ellos.
Exactamente. Hasta la voy en Tommy.
Y que realmente además Colombia, además en el caso de Colombia es un país que lleva 40 años en estado de guerra, que tiene además dos frentes, no como nosotros que hasta hace bien poco hemos tenido solo un frente que era la ETA. Ellos tenían dos frentes que eran, por una parte, el ELN, que es de extrema derecha, y las FARC, que es de extrema izquierda.
También no hay que olvidar, también hasta lo de la ETA, también en España hubo guerra civil, como todos sabéis. Sí. Luego se tuvo que cambiar de bando para dejarse para que no le matasen, porque si no le mataban se tuvo que cambiar de bando, y por eso digo que me recuerda eso. Y también hay que reconocer que ahora mismo, a día de hoy, en España es un país dentro de cada civilizado, pero también hemos tenido el nuestro, no es que tampoco está pelota afuera, ¿no, Tommy?
Claro, claro. Yo creo que guerras ha habido en todas partes. Y en el caso de Colombia, además hay una fuente muy poderosa de que origina el conflicto, y es que en Colombia hay muchas zonas que son muy buenas para ser tomadas, por ejemplo, por los paramilitares o por las FARC. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? Hoy en día Colombia es un país que tiene casi la medalla de oro, digamos, en número de desplazados. Es decir, por ejemplo, a lo mejor vienen, qué sé yo, un grupo guerrillero de las FARC y amenaza a las personas que están en Santa Marta, con lo cual las personas de Santa Marta se tienen que ir de ahí. Y eso es lo que está pasando en Colombia. Y bueno, de Santa Marta precisamente nos quedamos, porque de allí nos llega un mar de sabores gracias a Carlos Vives con La Gota Fría.
Estupendo, me gusta ese cantante, como canta.
Adelante, música. Bueno, esto ha sido La Gota Fría desde Colombia y vamos ahora con nuestro compañero Ángel. ¿Qué nos traes, queridísimo Ángel?
Buenas, gracias, Tommy.
De nada.
La Iglesia se abre a aceptar las parejas del mismo sexo si no son matrimonio. Los homosexuales tienen dotes y cualidades que ofrecer a la comunidad cristiana. Así se recoge en el Radio Post Dissertatinen. El documento resume la primera semana de trabajo de los obispos que participan en el Sínodo de la Familia, que se celebra en el Vaticano hasta el 19 de octubre. El informe plantea a los homosexuales, a menudo desean encontrar una iglesia que sea casa acogedora para ellos, y saca conclusiones, pero afirma la homosexualidad requiere una reflexión seria sobre cómo elaborar caminos realistas, madurez evangélica, integrando la dimensión sexual. El texto resalta que se debe poner siempre por delante la exigencia de derechos de los pequeños con relación a los niños que viven con parejas de mismo sexo, sin negar las problemáticas morales relacionadas con estas uniones. ¿Qué opináis?
Pues, Ángel, yo opino que una persona puede ser lo que quiera, puede creer lo que quiera, puede hacer lo que quiera, puede convertirse en lo que quiera, y así la vida, y así tiene que ser la vida.
Yo, Jesús, no es que vaya a estar en contra de lo que tú has dicho, Jesús, pero te digo una cosa. Me parece correcto que las personas homosexuales no les den derecho a matrimonio. O una cosa que quieran. No, sí. Déjame terminar, por favor, perdona. Porque lo veo normal que una persona, si un chico quiere estar con un chico, o un chico con una chica, o una chica con una chica, lo veo normal. Pero ya de ahí a que encima les den el gusto de matrimonio, no, por favor, porque matrimonio, yo pienso, yo soy creyente, soy Jesucristo, creo en Dios, y debe ser un hombre amar a una mujer, o una mujer amar a un hombre, eso es el matrimonio. Perdóname si a lo mejor les ofende a alguno.
En el momento en que tú estás negando el matrimonio a una pareja por el hecho de ser homosexuales, les estás discriminando. Y eso entra en abierta confrontación con el catolicismo. ¿Por qué?
Porque perdona, yo no lo estoy discriminando, perdona. De toda la vida tú lo sabes, antes de que existieran los homosexuales.
Sí, perdona.
Tú sabes que lo normal es, lo normal es hombre-mujer y mujer-hombre, pienso, ¿no?
Perdona.
Pienso que no he hecho una tontería. Hombre. Pienso que no he hecho una tontería. No sé si alguien del público quiere hablar o quiere opinar algo.
A mí sí, no, espera.
Paco. Venga, hazlo contigo. Venga, dímete.
No, bueno, yo pienso que la actitud de la Iglesia, en este caso, reconociendo, obedeciendo un poco a los nuevos aires que está el Papa Francisco intentando introducir dentro de la Iglesia, vuelvo a repetir, yo creo que es un hecho que hay que aceptar y que no tiene que provocar mayor controversia. Es decir, en una sociedad como la nuestra, yo creo que no tiene que estigmatizarse a una persona por su tendencia sexual o por cualquier otra diferencia. Nada más.
Sí. Yo, Paco, yo mi opinión, Paco, que yo estoy contigo, porque cada persona puede hacer lo que quiera, con su cuerpo lo que quiera, puede convertirse lo que quiera y disfrazarse de lo que quiera, puede hacer lo que quiera, cada cual puede hacer lo que quiera.
En el momento en que se le niega el matrimonio a una pareja por ser gay, se está entrando en una abierta confrontación con el catolicismo. Y una persona que piensa que los gays, que al matrimonio homosexual no se le puede considerar matrimonio, es una persona que no es cristiana, por mucho que lo...
Perdona, yo soy muy cristiano, Ahora mismo no lo pongo en duda.
Perdona,
yo soy muy cristiano, Ahora mismo te puedo asegurar que yo he hablado con Dios. Bueno,
entiendo.
No, perdona, yo muchas veces he intentado hablar con Dios. Cuidado, yo soy muy cristiano, Y tengo una mano en el cielo, cuidado, tengo un ángel que me está ayudando.
Perdona.
Por enfermedad. Sí, perdona, yo soy muy cristiano. Otra cosa que no quiere decir que no respete que se casen. También puedo rectificar y decir que a lo mejor me pasa un poco. Es normal que una persona, como decía Jesús, tiene que estar en el derecho de, si es lesbiana o es homosexual o es gay, de casarse. Tiene el mismo derecho que las personas hetero.
Parece mentira, macho, de verdad.
Pero yo soy muy cristiano, te lo puedo asegurar, Tommy, te lo puedo asegurar, soy muy cristiano.
No, no tan cristiano serás cuando tú dices que un matrimonio homosexual no es un matrimonio.
No, no.
Entonces, ¿que es una reunión, una unión entre una cabra y un hombre? ¿O
pero mira, perdona, Tommy, lo están diciendo, el periódico, lo dice, no lo digo yo. La Iglesia, es la Iglesia que supuestamente la Iglesia es cristiana, ¿no? O la Iglesia no es cristiana, ¿vas a decir que la Iglesia no es cristiana?
La Iglesia atenta contra el mensaje de
Pero mira, pero es que dice la Iglesia, se abre a aceptar a las parejas del mismo sexo si no son matrimonio. Es que no lo digo yo, lo dice la Iglesia, Tommy.
Pero es que esa
pareja, perdona que te diga.
¿Sabes qué pasa? Que es que esas parejas tienen aspiraciones como tenemos todo el mundo. Y esas parejas se... quieren formar matrimonios. Digo yo, si un si un hombre y una mujer se y ahora te dejo hablar, Jesús, se consideran matrimonio, ¿por qué dos personas mayores de edad no se pueden considerar matrimonio solo porque sean hombre y hombre o mujer y mujer?
Porque no congenian.
Perdón. Bueno, Jesús, ibas a decir algo y yo creo que vas a ir en la cuerda de lo que digo yo.
Mira, también yo te voy a decir, no, o sea, yo creo que Simón tiene su punto de vista.
Claro, claro.
Y que a pesar de su punto de vista, y que la persona cree lo que quiere.
Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, muchas gracias, Jesús.
Y eso, ante todo, tiene que ser respeto y llamarse últimamente.
Respeto a todos, a las personas.
Pero si es que Simón no ha dicho que no esté de acuerdo entre las parejas homosexuales. Si lo único que ha dicho que no ve bien que se casen.
Pues...
Muchas gracias, Rubén.
Tú vas a comprar una ferretería, un macho y una hembra, y te dan dos con pilotito.
¿Es verdad? Meter.
No.
No.
¿Y qué vas a decir? Joder, claramente, pues eso.
Bueno, creo que...
Ángel, ¿no? ¿Tienes algo que decir?
Ah, bueno, pues ahora seguimos... Seguidamente una canción de Orozco, Devuélveme la vida.
Pido perdón por no haber escuchado tus ruegos. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Pido perdón por tus noches a solas. Pido perdón por sufrir en silencio por ti. Y pido perdón a sabiendas que no los concedas. Y pido perdón de la única forma que sé. Yo volveré a quererte de nuevo a escondidas. No intentaré convertir mi futuro en tu hiel. No viviré entre tantas mentiras. Intentaré convencerte que siempre te amé. Yo te pido perdón, aun sabiendo que no nos concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida.
Bueno, pues ahora con todos vosotros, compañero Taller. Taller, ¿qué nos cuenta?
El incidente nacionalista a 242 colombianos. La policía ha retirado la nacionalidad española a 242 ciudadanos colombianos que la obtuvieron de forma fraudulenta a cambio de 5.000 euros, valiéndose de la ley de memoria histórica de 2007. Se hacían pasar por hijos de españoles fallecidos que emigraron a Colombia.
Bueno, parece que hoy tenemos puesto el corazón en Colombia, creo yo también.
Yo quisiera decir que me parece muy fuerte lo que han hecho esos colombianos, que encima utilizaban a personas, a hijos de fallecidos españoles. La verdad, como si lo hacen los españoles, yo no soy racista, pero me parece muy fuerte lo que han hecho, me deja sin palabras. No sé cómo puede la persona, el ser humano, llegar tan lejos, cometer esas barbaridades. De verdad, no lo entiendo, no sé vosotros.
Yo, hombre, hay mucha gente que se encuentra desesperada, entonces hace lo que sea por tener la nacionalidad, pero...
Pero, claro, macho, tampoco ella... llegar a esos extremos, perdona, Tommy, que te corte, pero llegar a esos extremos, tío, ¿tú lo ves normal? Claro, claro. ¿Lo ves normal?
No, o sea, yo, por ejemplo, veo normal que a lo mejor incluso que una persona se case con otra por el tema de nacionalidad, pero de ahí a dar 5.000 euros me parece que hay un trecho, y además mal no ya por ello, sino por la persona que se lo ha hecho. Porque, claro, para que tú des 5.000 euros por una nacionalidad, te los tiene que aceptar una persona, o una persona te los tiene que pedir. Entonces, mal también por esa persona, por aprovecharse de esos colombianos que a lo mejor no tenían nada.
Exactamente.
Esto me recuerda como las pateras, que pagan 2.000 euros en una mesa de plástico y cruzas el Mediterráneo.
Ya. Yeah.
Pues hablando de pateras, ayer... vi la televisión y vi, estaba la policía pegando golpes a nigerianos, africanos que intentaban, no sé si dónde era, en Ceuta o en Melilla, intentaban meterse en la frontera nuestra, y la verdad es una pena, pero claro, yo que sé, también es verdad que llegan demasiada gente y claro, no podemos recoger a todas las personas, me refiero, no que lo diga yo, que lo está diciendo el gobierno español, lo está diciendo, entonces claro.
Estas cosas no pasarían si no fuera por culpa de las malditas multinacionales.
Exactamente.
O sea, que es que la culpa de todo esto no la tienen ni siquiera los gobiernos, no la tienen las asociaciones, no la tienen los ciudadanos de ningún país, la tienen las multinacionales.
De acuerdo contigo.
Luis, ¿quieres hablar? Que Luis quiere decirnos alguna cosilla y creo que es relativo a lo que dijo anteriormente.
Bueno, no sé yo. He leído el rendimiento que esta noche pasada han intentado asaltar la valla de Melilla de 300 inmigrantes y 8 lo han conseguido.
Además, yo, perdona que te haya cortado, Jesús, no sabía que estaba sonando. Esas personas muchas veces vienen huyendo no solo de la pobreza en sí, sino de conflictos y de enfermedades también, que también puede ser.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que luego... Que, como tú mismo dices, vienen de enfermedades, pero es que algunos ya vienen enfermos. Algunos, por desgracia, vienen enfermos, algunos. Entonces, ¿qué pasa? Luego nos pueden contagiar. Igual que yo, por ejemplo, yo estoy enfermo, por ejemplo, imagínate, Dios no lo quiera, tocar madera, y me voy a otro país a infectar a otras personas, yo no soy tan malo, no tengo tan mala sangre, no valdría para hacer eso.
Claro.
Si yo estoy mal, me jodería yo solo, ¿me entiendes?
Yeah.
Intentaría no pegar solo a nadie, porque yo tengo mis principios, porque creo lo contrario. ¿Me has entendido, Tommy?
Sí.
Gracias. Última palabra, Jesús.
Yo me hago una pregunta, ¿qué? Y, o sea, tal vez que me lo explicas. Yo sé que Melilla es de Marruecos, ¿no?
No,
Marruecos, la valla. ¿Y qué pasa en Marruecos? ¿Por qué la gente escapa de allí?
¿Por qué Marruecos escapa de allí, Marruecos y de España, no?
¿Qué es lo que os motiva para escapar de Marruecos? ¿Para huir de Marruecos?
¿Por salir de allí? ¿Por falta de trabajo?
¿Trabajo para mucha
gente?
Para trabajo, para el hospital, por muchas cosas. Exilio.
Para exilio, dices, ¿no? Claro, porque ten en cuenta que Marruecos yo creo que es un país en dictadura. No sé si estás de acuerdo conmigo, Taller, que tu país está en una dictadura. No sé si estás de acuerdo con esta afirmación.
¿Estás de acuerdo también?
Pues yo creo que todos queremos lo mejor. Lo mejor para nuestro país, lo mejor para la vida. Y si Taller ha sido
mejor.
Y si Taller viene mejor, viene aquí a España a una vida mejor. Y aquí, pues que venga aquí, bienvenido. Sean Taller y todos los talleres del mundo.
Yo tengo una cosa, mi padre. Jesús, perdona, Jesús.
Un punto.
Jesús, te lo voy a tiempo porque has hablado del tema. Mis padres fueron a Suiza casi un año, estuve trabajando en Suiza. Y les trataron bien, dentro de lo que cabe. Por eso digo, igual que nada, otros, también hace muchos años muchos españoles han emigrado afuera. Y ahora también, incluso ahora, a día de hoy, siguen emigrando gente, pero. Si quieres que te tratar bien, que te traten bien, también trata tú bien.
¿Más entendido? Nadie se trata bien a nadie.
No, aquí es. Voy a hacer una pregunta a Taller. Taller, ¿qué tal te tratan en España? Perdona, ¿qué tal te tratan en España?
Muy bien.
¿Estás contento, no?
Sí, sí.
Me alegra abrir eso.
Yo quería hacerte una pregunta, Taller, con respecto a tu país. Perdóname que porque soy bastante ignorante. ¿Tú crees que en tu país existen las mismas libertades políticas que existen en España? Si no quiere responder, no hace falta, porque también sé que es un tema peliagudo y que es un tema controvertido.
Son igual. España y Marruecos son igual. Parecido iguales. Igual.
Bueno, siento de sentir, pero tenemos que ir cortando. Bueno.
Yo creo que...
¿Qué nos tienes?
Una canción de Isabel Pantoja.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que Dios había cada luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que te ahogó la doctrina del aire que estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde tu cielo encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de mar y de sombra, de sol y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que te ahogó la oscuridad del aire, te estaba esperando y te fuiste metiendo en olas de plata, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que te ahogó mi onda de luna, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos pasos, mis últimos. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
Ahora con vosotros,
la sección de Deportes Simón.
Gracias, Ayer. Hola, buenos días. Desde aquí, de Qué Locura de Radio, hoy voy a hablaros de la actualidad de la clasificación de segunda división de la Liga BBVA en la jornada 8 de la Liga Española. Primero el Girona, segundo Valladolid, tercero el Sporting Gijón, cuarto la Ponferrada, quinto el Recreativo de Huelva, sexto Las Palmas, séptimo el Betis, octavo el Zaragoza, noveno el Lugo, décimo el Alcorcón, décimo primero el Barcelona B, décimo segundo el Sabadell, décimo tercero el Alavés, décimo cuarto el Leganés, décimo quinto el Racing Santander, décimo sexto el Osasuna, décimo séptimo la Llagostera, décimo octavo el Numancia, décimo noveno el Mirandés, en el puesto número 20 el Tenerife, en el 21 Mallorca y por último el Albacete. Bueno, ¿tenéis algo que decir de la segunda división? ¿Os gustan los equipos o no os gustan? ¿O sois de algún equipo en especial de segunda o no?
Sí, hola, soy Jota. Quiero decir que por culpa de las autoridades españolistas está el Osasuna en esa mala posición. El Osasuna, como buen equipo vasco, tendría que estar en primero.
El Celta quiero que suba a primera, La Coruña, o A Coruña, como se dice.
No, el Celta está en primera división. El Coruña está en primera división, y el Celta también está en primera. Creo.
¿Cómo se nota que esto no es la Liga Euskaldun? Veríais lo que es bueno, españolistas, que sois unos españolistas.
Primero es la devoción, o la obligación, y luego la devoción.
Eso no me hace falta que me lo digas a mí, Ángel. Yo que soy un buen vasco.
Hemos hecho un buen partido, hemos sudado la camiseta, y eso es lo que importa.
¡Por Iparralde!
Yo quisiera deciros, ya que estamos en la actualidad de deportes, que España, la sub-21, me parece que se ha eliminado porque pide control contra Serbia, y se ha eliminado de la, no sé si del Mundial o de la Eurocopa, o sea, de Europa, pero bueno.
¿Eh? De Europa y de las Olimpiadas.
Ah, de Europa y de las Olimpiadas se ha eliminado, ¿no?
Sí.
Gracias por confirmarlo.
A mí, os voy a ser sincero, a mí cuando me gustan los partidos, bueno, son ahí de auténticos, como auténticos, es cuando juega el Rayo Vallecano, ¿verdad?
Sí.
Pero tiene una cosa, me encanta.
Ahora mismo quisiera deciros que el Alcorcón, de 22 equipos, va al décimo. Me parece que son a 3 puntos de puesto de para intentar subir a primera división, me refiero, de puesto de la, ¿cómo se dice? De la liga de ascenso, a primera.
Sí, el Alcorcón es muy amarillo.
No, queda mucho, son muchos partidos. De la liga adelante. No, pero queda muchos partidos, pero de venir al Alcorcón me... Ya sé que ha pasado lo del ébola, no quería decirlo, pero bueno, el Alcorcón me tira, es un equipo majo y ojalá suba algún día a primera división, como el Getafe, como...
Sí, Simón.
Como el Rayo.
Corrígeme si me equivoco, que es le llaman el submarino amarillo.
Sí.
Me gusta.
A mí también. Luego aparte está también el Leganés, que está un poquito más abajo, pero bueno, como ha dicho Carmen y Rubén, ahora mismo son 8 jornadas, es pocas jornadas, queda mucho por decidir y no sabemos lo que va a pasar dentro de 20 o 30 jornadas, ¿no? No sabemos lo que va a pasar.
Te voy a hacer la pregunta.
Dime.
¿Cómo va el Getafe?
El Getafe, esto es la segunda división, machote.
¿Getafe?
No, que esta es la segunda división. El Getafe va al 14º, que no en primera división. Es esto de la segunda división, Jesús.
Yo quiero hacer que Getafe va a ser de Getafe.
Lo lleva ya muchos en previsiones.
Se han currado,
Se están currando, sí, se están currando.
Para ser de Getafe, el Parra no se ocurre ni para atrás.
El Parra no va a subir nunca a tercera división, nunca subiremos a tercera división. Nunca, porque no hay dinero, no hay socios, no hay nada.
Si tenemos aquí en Parra un campo de fútbol, que no se utiliza ni casi. Me acuerdo yo antes en mis tiempos que veía a los partidos y había las casetas haciendo un bocadillo de panceta.
Sí, yo también lo comía.
Qué rico, sí, qué bonito.
Claro,
las pipas.
Habiendo aficionados que se ponen por detrás de la valla de fuera para ver el partido gratis, ¿verdad, Simón?
Sí.
Eso en Euskadi no pasa.
Compañero Rubén, y las pipas típicas del campo de fútbol.
No le pasa, soy Kelly Hill. Hablo desde otra tumba. Si algún día vuelvan a hacer otra vez, voy a jugar al Parla, le voy a poner al Parla en primera división, y tal y tal.
Yo opino que para un partido de fútbol, para comer donde esté un buen magnitaco que se quí. Yo opino que para comer en un partido de fútbol, donde esté un buen magnitaco que se quite esa comida españolista y española asquerosa.
Repito, hemos jugado bien, hemos sudado las camisetas, y eso es lo que importa, que hemos jugado.
Bueno, pues ahora voy a poner, me voy a emocionar seguramente, porque voy a poner una canción que se dedica
mi compañera que ha sido, que nos ha dejado hace poco, Isabel, a ella le gustaba, según me he podido confirmar, le gustaba mucho esta canción, de Camarón, y es como el agua, le pido por favor un aplauso para ella. Ahora vamos a dar paso a mi compañera Carmen, ¿qué nos trae?
Vale, yo esta sección quería dedicársela a Isabel, que era ella la que llevaba esta sección de cotilleos, que lo hacía muy bien, y pero desgraciadamente nos ha dejado, y se lo quiero dedicar a ella. Por ejemplo, Alejandro Sanz ya es abuelo. Su supuesta hija secreta, Isabel Vázquez, nos cuenta que acaba de ser madre y que conocerá al cantante en breve. La emotiva declaración de María Teresa Campos a Bigota Rocet dice: gracias por cuidarme. El humorista lo sorprendió con un enorme ramo de rosas en el quinto aniversario de qué tiempo tan feliz. Y luego se ha comprado la señora un chalet muy hermoso junto a su hija la Terelu Campos. Luego habla de Isabel Presley, que afronta su nueva vida sin Miguel Boyer. Viuda a los 63 años, la reina de corazones, seguirá con sus compromisos profesionales y pasará más tiempo con sus hijos. Aunque hay que decir que ninguno de ellos vino al entierro de su padrastro.
¡Hola!
Luego vinieron ya después porque estaban trabajando, pero en ese momento los chicos no vinieron. Se portaron mal.
La verdad que estuvo
un azote para los chicos.
Eso es.
¿Y qué sabes de la Pantoja, Carmen?
A ver, la Pantoja. Vamos a ver la Pantoja.
Salud de velero.
Isabel Pantoja vive sus últimas horas de angustia. Tiene hasta el 23 de octubre para pagar una multa de 1,1 millones de euros. Aún así, el juez podría enviarla a la cárcel.
Madre mía.
La tonadillera de 58 años ha prohibido que se informe a su madre, doña Ana, de lo que le pasa para que no disgustarla. No sé, yo ayer hoy estuve leyendo, escuchando un poco Sálvame, y el Kiko Matamoros dijo que iba a ir a la cárcel, porque por lo visto tiene 3 o 4 pisos, pero los tiene embargados.
Madre mía.
Y aparte de la multa esta, debe a Hacienda 1 millón y pico de euros.
¿Otro más?
Sí.
¿Hacienda?
Aparte de,
sí, la que la han puesto.
De lo que piden por el caso Muñoz, ese Muñoz, como se llame, y la Maite Zaldívar ya ha ingresado en la cárcel y unos días antes se invitó a sus amigos a comer un cocido.
Perdona, Carmen, ¿puedo ver un momento una cosa?
Sí.
Antes que se me olvide. Y te iba a decir a ti, a todos, mis compañeros y compañeras, que está bien, yo no estoy en favor ni contra Pantoja, si debe dinero que lo pague. Pero me gustaría que los que han hecho lo de la Bankia, los 15 millones de euros que han robado, los 86 personas involucradas, que lo paguen también, que lo paguen. Y si no, que vayan también a la cárcel. De corazón, Carmen, no.
Sí, ayer
que
leí...
No, perdona, que no solo se ceben con Pantoja, que se ceben con el resto de España que está robando.
Sí.
¿Me entendéis lo que os digo?
Sí,
pero como estamos en España y están, ni la Pantoja ni nadie van a pagar.
Ya, pero entonces, ¿qué pasa? Tienes que pagar y luego no subes impuestos. Anda, qué bonito.
Mira,
qué bonito.
Yo espero. Yo espero.
Sí, Jesús.
Que a todos estos chorizos, corruptos y todo, que les pillen.
Ay.
Y que les pillen bien.
Eso es.
Eso es lo que yo espero. Que les pillen bien y que lo paguen. Y que devuelvan todo lo que roban. Pero que paguen.
Pues por lo visto, esto de las tarjetas doradas o.
Tarjetas, sí, de Bankia.
O como sea, Bankia, han pagado algunos.
Eso sí, verdad.
Que no sabían que era fraude. No van a saber. El que no ha pagado es el rato ese.
Pero. Rodríguez Rato.
Sí.
Pero bueno, esta gente que se ha querido, que nosotros somos gilipollas.
Pues sí, supongo.
Claro, porque como no votamos, hay que deben creer. Estos tipos son gilipollas.
Eso, fíjate de la Virgen y no corres.
Ay.
Bueno, chicos, parece que tenemos que ir cortando, ¿no?
Bueno, pues ahora, cajón desastre. ¿Qué nos contáis?
Bueno, pues digamos que yo tengo aquí una cosa que quería mostrar al público y que además yo creo que da bastante risa. ¿Qué? Son...
La canción,
bueno,
perdonad.
La canción, disculpa.
¿Era de Rocío Jurado o no me acuerdo? Una ola.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero para cruzar los mares, surcando los deseos.
sola. Se fue tu amor como una
Este programa ha sido dedicado a, en memoria de Isabel Díaz y esperemos que esté en el cielo, que nos esté escuchando, nos acordamos mucho de ella y también de un compañero que se le ha muerto su hermano. Va en memoria de los dos. Muchas gracias. Ahora ya se acaba el programa.
Bueno, pues como siempre, chicos, que fue radio. Una, dos y tres. Isa,
en el grupo de radio. Aquí no hay playbacks.
Pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una mano.